Vamos a orar en este momento. Padre, ante ti venimos dándote gracias por tu amor. Señor, me pongo en tus manos. Solamente deseo honrar tu nombre, Padre. Que sea esta mi pasión, mi gozo, mi felicidad. Señor, te amo. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Gracias porque tú, oh Dios, nos previene, nos das un sentido de alerta y nos ayuda, Señor, a tomar las medidas necesarias. Te pido, mi buen Jesús, que tú bendigas esta palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, en Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Y también luego vamos a leer del versículo 18 al 23. Mateo capítulo 13, versículo 1, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrado él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Versículo 18. Aquí está la explicación que Jesús hace de esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y treinta por uno. El Señor Jesucristo está tratando de ayudarnos a comprender que el futuro suyo y mío está determinado en base a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Su actitud va a determinar si usted va a ser un cristiano de corta duración o a mediano plazo será una persona de éxito o de largo plazo. La oportunidad Dios la da para todas las personas, pero básicamente es nuestra actitud. Y esta actitud está modificada por un factor que está muy claro aquí en la palabra de Dios. Es en cuanto al entendimiento de la palabra. Si usted se dio cuenta en la lectura, la semilla que cayó junto al camino, dice el Señor, este es el que oye la palabra y no la entiende. Entonces, los resultados es que esa semilla fue robada. Sin embargo, por el otro lado, de la buena tierra, el otro extremo, es el que oye la palabra y la entiende. Entonces, el entendimiento hacia lo que el Señor quiere en nuestra vida, y no solamente con un asentimiento mental, sino que se convierte, hermanos, en nuestra vida, en las leyes que nos rigen y que nosotros aplicamos a lo largo de nuestra vida, en todas las áreas. Si nosotros llegamos a entender la palabra y a obedecerla, esto va a determinar qué clase de cristianos nosotros somos y seremos. Por lo tanto, por eso quiero hablar en esta hora, bajo esta idea, bajo este pensamiento, nuestro futuro espiritual está determinado por el entendimiento de la palabra de Dios. A lo largo, hermanos, de la historia, nosotros vemos aquí una pugna, hermanos, sobre el bloqueo que Satanás y el pecado hace hacia el entender la palabra de Dios. Hay una batalla de quién va a ganar nuestras ideas, ganar nuestros pensamientos. Por ejemplo, hermanos, algunas batallas históricas que nosotros vemos, hermanos, en la lucha de dominar el pensamiento. Vemos el caso de Eva cuando estaba dialogando con Satanás. Satanás tenía una intención, era poder controlar y dominar y sembrar la duda en el pensamiento de Eva. Y efectivamente, él tuvo éxito en dominar el pensamiento de Eva y, por supuesto, los resultados es que fue de corta duración. ¿Por qué razón? Porque Eva no permitió que la palabra que había oído pudiese aplicarla en todo su corazón, en toda su vida. Quedó a un nivel no tan profundo y por eso vino las aves del cielo, que en otras palabras está representando, como Jesús lo dice, a los demonios y robó esa palabra. Y nosotros sabemos la historia. Vemos también, hermanos, aquella batalla de Faraón de tratar de destruir al pueblo hebreo, cuando mandó a matar a todos los varones, a todos los niños, en el tiempo de Moisés. ¿Cuál era la intención? Hermanos, no solamente en este caso bíblico, pero a lo largo de la Biblia encontramos esta misma idea diabólica de destruir al pueblo hebreo. El pueblo hebreo fue escogido con un propósito muy especial, y que fuera depositario de la verdad, del conocimiento de Dios. Por eso Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo convirtió básicamente en el padre de la fe, que era el conocimiento que nos iba a llevar a la vida eterna. Por eso Faraón quiso destruir a este pueblo, porque a través de ese pueblo vendría la revelación de Dios. De hecho, Jesús lo dijo, la salvación viene de los judíos, porque Él en su naturaleza humana vino dentro de este pueblo. Por eso vemos aún a Herodes tratando de matar a los niños allá también en la ciudad de Belén. ¿Por qué? Porque hay una batalla, hermanos, de que el conocimiento de la palabra y el entendimiento a la palabra, hermanos, no se dé en nuestra vida. Vemos también, hermanos, la oposición del fariseísmo en los tiempos del Señor Jesucristo. Hermanos, todos ellos se opusieron. ¿Por qué? Porque ellos no querían que la palabra de Dios fuera entendida. Vemos también el surgimiento de las religiones y las falsas doctrinas a lo largo de la historia. El propósito de todas estas voces que han habido, de tantas religiones que hay, hermanos, hoy en día, y las que han habido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, sencillamente ha sido una estrategia diabólica para tratar de que las personas no entiendan el mensaje de Dios, para que no tengan fruto para Dios, para que no sean personas de bendición, sino que sean personas totalmente derrotadas, no solamente en esta vida, sino en la venidera. La palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, la Biblia dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se da cuenta que hay una batalla espiritual en el control de la mente? Por eso el enemigo no desea que usted y yo comprendamos, entendamos lo que Dios quiere decirnos. Ahora, ¿por qué razón? Porque, hermanos, cuando no se entiende la palabra, trae problemas a nuestra vida. Entre ellos, hermanos, la depravación tiene, hermanos, una relación sumamente estrecha en el entender o no entender la palabra. Por ejemplo, hermanos, lo que dice allá en Isaías, si usted me acompaña en Isaías en el capítulo 1, el Señor hablando aquí a la nación de Israel, porque este pueblo en un momento dado, claro, estuvieron caminando bien, pero vino el momento cuando ellos desearon, o más bien se apartaron de los caminos del Señor. Y vea cuáles son las condiciones de no recibir el consejo de Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque hablará Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no, oiga esto, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Se da cuenta ahí, hermanos, que lo que es una nación, lo que es un pueblo, está íntimamente relacionado con el conocimiento y el entendimiento que tiene acerca de eso? Por eso, vean las consecuencias, versículo 4, o los resultados, los efectos. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos depravados. Entonces vemos aquí que una persona que no entiende el mensaje de Dios, no lo recibe, Hermano, los resultados son inmediatos. Depravación. La depravación que está viviendo las naciones de la tierra. Hermanos, es increíble. La verdad que estamos viendo delante de nuestros ojos lo que Jesús dijo, que antes de su venida sería como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. No solamente por la inmoralidad sexual, sino por los niveles de maldad. Y aún va a crecer más. Pero, hermanos, ¿por qué? Porque la gente no quiere nada con el consejo de Dios. Por eso miramos, hermanos, en muchos países, cómo hoy en día se está promoviendo leyes para que se abandone lo que es la norma bíblica acerca del matrimonio y de la familia, y que se deseche la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es sal de la tierra. Y si la palabra es, hermanos, se saca de las leyes, se saca del estudio en los hogares, la palabra de Dios se saca de la escuela, de la universidad, ¿cuál es la intención detrás de toda aquella persona que se opone a la palabra de Dios? Es la depravación, porque ese es su negocio, ¿me entiende, hermano? Claro. Por eso dice acá, eran hijos depravados, hijos de maldad. Porque cuando la palabra sale, hermano, en ese momento entra el proceso de corrupción. Porque esta palabra es la sal que preserva los corazones, la mente. No hay nada, hermanos, que pueda realmente preservar al ser humano si no es la verdad. Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, al sacar la verdad, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Tener esclavos. Una persona que desconoce la palabra es una persona fácilmente manipulable. Por eso que aquel que mantiene la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, es una persona que es libre. No solamente depravación, sino también destrucción. ¿Recuerda usted las palabras del Señor allá en el libro de Oseas? Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, otra causa, hermano, otro efecto de la falta de entendimiento de la palabra es que la persona, hermano, desprecia o menosprecia a su prójimo. Lea conmigo lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 12, en el versículo, perdón, capítulo 11, versículo 12. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Se da cuenta? La falta de entendimiento hace que la persona desprecie, rechace, aborrezca a los demás. Entonces, cuando usted ama la palabra, usted no aborrece a su prójimo. Cuando la palabra tiene cabida en su corazón, amamos a nuestro prójimo. ¿Sí o no, hermanos? Pero al desechar el conocimiento, produce estos efectos negativos. No solo eso, sino que, hermano, la persona que rechaza la palabra se convierte en un imitador de los vagabundos. Capítulo 12, versículo 11, dice así. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. O sea, una persona que no entiende los principios del reino, los principios bíblicos, y no los aplica, se vuelve un vagabundo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Ser vagabundos o ser personas productivas? ¿Ser parásitos o no? Entonces, la verdad, todo está determinado en cuanto a nuestra actitud hacia la palabra. Cuando nosotros aceptamos la palabra, hermanos, Dios nos hace más productivos, ¿sí o no? Cuando una persona la rechaza, entonces se convierte en un vagabundo. Claro, entonces un vagabundo quiere comer, quiere vestirse. ¿Y qué va a hacer? Va a robar, va a matar, va a hacer muchas cosas negativas por obtener aquello que pudo haberlo obtenido a través de su esfuerzo. Pero ahora no, porque rechazó la palabra y luego terminan mal. Terminan en la cárcel o en el cementerio. Vemos otro caso, hermano. Es que la persona que rechaza la palabra es una persona que reduce el espacio de producción. Capítulo 17, versículo 18, siempre del libro de Proverbios, dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas. Entonces, se da cuenta que la falta de entendimiento le hace caer en una falsa ilusión. Entonces se convierte en una persona menos productiva. Pero a la vez, hermanos, hay tantos versículos que pudiéramos sacar en la Biblia, pero vemos, hermanos, que la falta de entendimiento a la palabra nos puede llevar a un desánimo espiritual, nos puede llevar a las aguas tibias. Y ese fue el caso de los discípulos cuando iban camino a Emaús. Emaús significa aguas tibias. Jesús ya había resucitado. Sin embargo, los discípulos estaban sumamente tristes, estaban decepcionados. iban camino hacia la tibieza. Y Jesús se les pone a la par y empezó a hablar con ellos. Y ellos no reconocieron a Cristo. Pero cuando el Señor dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, en ese momento se dieron cuenta que era el Señor Jesús. En ese instante, hermanos, vemos aquí algo muy importante. Los discípulos abandonaron esa decepción, esa tristeza, esa depresión, porque Dios les abrió el entendimiento. Cuando usted llega a comprender la palabra, le quiero decir en esto, usted va a salir de cualquier condición de depresión por el poder que emana de la verdad del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, y de esa tibieza espiritual a la cual se están caminando millones y millones aún de cristianos, el Señor no le va a permitir, si usted permite que el Señor nos abra el entendimiento. Hermano, la persona que es falto de entendimiento en la palabra es una persona que produce disputas, se produce, hermano, rencilla. Es una complicación el rechazar la palabra, pero las bendiciones al entender la palabra de Dios, hermano, son innumerables. Lea conmigo, hermano, este mismo principio. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta en las epístolas, él oraba, en una de las, hermano, la mayoría de las oraciones que Pablo hacía por las iglesias estaban íntimamente relacionadas con el entendimiento a la palabra. Si usted lee conmigo lo que dice en Filipenses 1:9, se dará cuenta que Pablo oraba para que la iglesia tuviese entendimiento con un propósito bien específico. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo, oiga, conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando nosotros llegamos a entender, a tener ese conocimiento de lo que Dios quiere, de su palabra, y la aplicamos, produce en nosotros definitivamente el poder, hermano, escoger, el poder tomar decisiones sabias para aquello que a usted y a mí nos conviene. ¿Cuántas personas hoy en día se han metido en problemas serios porque la verdad que escogieron o tomaron decisiones en base, bueno, a un impulso, pero no en base a un discernimiento? Para, dice aquí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. En Colosenses, siempre en el capítulo 1, fíjense bien en esta misma epístola del apóstol Pablo, él ora por otra iglesia, y en el mismo capítulo, más bien en el capítulo 1, versículo 9, es interesante, ¿eh?, que la relación que encontramos allá en Filipenses 1:9 es la misma relación que tenemos aquí en Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, oiga, que ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad. Discernimiento, él dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, aquí está la razón, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, ser de mejor testimonio? Entendiendo la palabra. Es más sencillo de lo que nosotros comprendemos, porque nosotros nos preocupamos de cómo puedo yo tener una mejor actitud, un mejor comportamiento, cómo tener un mejor testimonio. Hermano, ¿cómo puedo yo caminar en dignidad delante de Dios, caminar en santidad? Lo que tenemos que hacer es entender la palabra y aplicarla en todo. ¿Qué le parece, hermano? Si llegamos a entender la palabra y tomamos una decisión de fe y le decimos, Señor, ahora entiendo, Señor, porque me has clarificado, comprendo el mensaje. Por lo tanto, a pesar de que en este momento, Señor, para mí, en mi lógica, no sea lo más conveniente, pero yo aplico este principio bíblico en lo que tú me estás diciendo, en ese momento esa palabra tiene poder y va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, vamos a empezar a caminar, como lo dice aquí, en dignidad delante del Señor, agradándole en todo. ¿Cuántos queremos agradar a Dios en todo? Pero mire, no es cierto que no hemos encontrado, hermanos, que no siempre es eso así. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado cabida a la palabra. Si no le doy cabida a la palabra, entonces la palabra no va a producir en mí cambio. Es que los cambios no los opera un pastor, los cambios no los va a operar esta iglesia. Los cambios los opera la semilla, la simiente incorruptible de Dios, que es su santa palabra. Esta palabra, por eso Jesús dijo, es vida. Entonces cuando yo por la fe la creo en Él, cuando yo la internalizo, esa vida latente, poderosa que está, comienza a germinar y da fruto en todas las áreas. En el comportamiento humano, en los sentimientos, en los pensamientos, en la visión, etcétera, etcétera. Entonces notamos aquí, hermanos, que por eso que hay una batalla tremenda de quién va a controlar la mente. Por eso Satanás, hermanos, se ha inventado religiones, filosofía y tanta mentira para distraer a las personas. Por eso cuando Jesús habla de esta parábola, si usted se da cuenta, ahí habla que una semilla fue sembrada junto al camino. Vinieron las aves de los cielos, que está representando ahí a los demonios, vienen y roban la semilla. ¿Por qué Satanás está interesado en robarle la fe a usted? Para que usted no sea una persona triunfadora. Sí. ¿Por qué Dios está interesado que esta palabra, hermanos, pueda producir cosas lindas en nuestra vida? Porque esto nos trae bendición a usted y a mí, y trae honra y gloria al Señor y a su santa palabra. Exalta la verdad. Por eso, cuando usted se convierte en una persona que ha entendido la palabra, usted, hermano, a partir de ese momento, usted tiene, hermanos, un camino despejado, un terreno preparado para la siembra. Mire, hermano, cuando usted llega a comprender la palabra, entonces usted va a caminar en la verdad y no en el error. Entonces usted va a tener un discernimiento. Esta palabra le va a ayudar a tener una visión 20-20 espiritualmente hablando. Por eso dice el Salmo 32:8. Dice, te haré entender, oiga, qué lindo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Gloria al Señor. O sea, el Señor me va a mostrar el mapa, me tiene la brújula. Cuando yo entiendo, cuando Él me hace entender la palabra, el Señor me ayuda a hacer una diferencia entre lo que es cizaña y lo que es trigo. Me ayuda a comprender en lo que es verdad y lo que es mentira, para saber dónde invertir mi vida. Si usted, hermano, no tiene este discernimiento, usted va a invertir su vida en un terreno que no produce nada. Entonces usted se va a frustrar. Pero eso que el entender la palabra hará que nosotros invirtamos donde tenemos que hacerlo. Por eso Proverbios siempre dice, en capítulo 14, versículo 8, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Otra cosa interesante que produce, hermanos, la palabra en nuestra vida es que Dios nos tomará en cuenta. ¿Cuántos quieren que Dios nos tome en cuenta, hermano? Pide, versículo, siempre en el versículo 8 del capítulo 32 de los Salmos, en la segunda parte dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que han entendido y Dios nos ha enseñado el camino por donde debemos de andar. Entonces, si yo he entendido ese camino, y hermano, ¿qué va a pasar? Dice aquí, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién Dios va a fijar sus ojos? Hermano, sobre aquellos que han entendido la palabra. Dios no va a invertir en una persona que no ha entendido, que rechaza la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no debemos de echar las perlas a los puercos. ¿Por qué? Porque no la entienden, la van a pisotear. Pero cuando usted ha recibido la palabra y la entiende, en ese momento usted está entrando en una dimensión de ponerse delante de Dios para que Dios ponga sus ojos en usted. Puede quitar el aire, por favor, el ventilador, gracias. Son los aires, hermanos, de octubre ahora. Además de eso, hermanos, fíjense, dice el Señor, en el Salmo 119:27, aquí produce un cambio de mentalidad, en otras palabras, una metamorfosis en nuestra manera de pensar. Dice en el Salmo 119:27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Cómo podemos nosotros meditar en Dios? ¿Cómo podemos nuestra mente, hermano, entrar en una orientación distinta hacia Dios? Cuando nosotros entendemos la palabra. Entonces hay un cambio de mentalidad. Eso es fabuloso, hermano. Es fabuloso porque la verdad que todo, hermano, está determinado en nuestra vida, o por lo menos un alto porcentaje, de acuerdo a lo que hay en nuestra mente. Pero también hay un cambio de vida. El entender la palabra produce cambio. Por ejemplo, Proverbios 16:22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Manantial de vida. Es el entendimiento a la palabra. O sea, aquí está hablando de productividad. No solo eso, sino que produce protección. Protección a nuestra vida, la palabra. Proverbios 19:8 dice, el que posee entendimiento ama su alma. Gloria a Dios. Pero piense por el otro lado, el que no posee el entendimiento, entonces no ama la palabra, no ama su vida, no ama su alma. Entonces una persona que ha entendido la palabra y la aplica, se está protegiendo. Por eso David decía, tus dichos he guardado dentro de mí para no pecar contra ti. Hay obediencia. Otro resultado, entre muchos, Salmo 119:34 dice, dame entendimiento, mire qué linda esta oración, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Cuando hay entendimiento, hay obediencia. Entonces, una de las batallas de muchos cristianos es esto. Señor, ¿cómo puedo ser yo mejor persona? ¿Cómo puedo ser un mejor padre, una mejor esposa, diría? Una hermana en Cristo, un hijo. ¿Cómo puedo ser un mejor estudiante, un mejor profesional? ¿Cómo puedo ser yo una mejor persona? ¿Cómo puedo yo cambiar y ser transformado? Pues es muy sencillo. Digámosle, Señor, Señor, abre mi entendimiento. Ayúdame a comprender tu palabra. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a la segunda parte de este mensaje. Aquí vamos a ver, hermanos, los niveles de aceptación a la Biblia o a la palabra de Dios, que es lo que va a determinar nuestro futuro. Tiene que ver con nuestra capacidad de entendimiento, de comprensión a lo que Dios nos quiere dar. Vea, hermanos, miren, en esta parábola encontramos ahí cuatro clases de tierra. Estas clases de tierra está hablando de cuatro niveles de resistencia a la palabra. El primero de ellos es el que lleva al fracaso, bueno, inmediato. Una persona que no acepta la Biblia, que no acepta la palabra, es una persona sin duración. Es una persona, hermanos, que automáticamente su fracaso ya lo firmó. Es una persona que su vida está determinada a fracasar hoy y mañana, a no ser que se arrepienta. Por eso, hermanos, miren, usted debe de invertir su vida, sus energías, con personas, actividades, organizaciones en las cuales se le dé cabida a la palabra. Porque si usted se involucra en movimientos, en sociedades, en actividades que no tiene principios bíblicos, está determinado a ser cortado rápidamente. Personas que rechazan la palabra. Vea el otro nivel, que está representado por la semilla que cayó en los pedregales. Es decir, son aquellas personas que tienen poca aceptación a la Biblia. Es decir, algunas cosas sí y otras no, en forma condicional. Estas personas son de corta o de poca duración. El otro nivel es aquellas personas que aceptan la Biblia, pero a su conveniencia. Especialmente que no aplican los principios en el mundo del trabajo, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en lo que es el materialismo. Entonces estas son personas de duración de mediano plazo. Entonces la pregunta es, ¿con quién está usted asociándose? Voy a hablarlo aquí desde el punto de vista del noviazgo y del matrimonio. Si tú estás entrando en una relación de noviazgo, jóvenes, y aquí nosotros como padres tenemos que orientar a nuestros hijos. Porque si la novia o el novio de alguno de nuestros hijos no tiene comunión con Dios y su palabra, esa persona es de corta duración. ¿Cuántos quieren que el matrimonio de sus hijos sea de corta duración? Sea de mediano plazo, que vaya a fracasar tarde o temprano. Entonces, hermano, por eso nosotros necesitamos ayudarles a ellos a comprender que deben de enfocarse en aquello que realmente da fruto y un fruto, hermanos, que perdure para siempre. Entonces, hermano, por ejemplo, si nosotros recordamos un poquito de la historia de los discursos, por ejemplo, de Adolfo Hitler. Bueno, él hablaba de paz y esa era su bandera, además que él, habían oportunidades que él hablaba de Dios. Pero no tenía ni su vida ni sus principios filosóficos estaban basados en la palabra. Por lo tanto, todas sus ideas, lo más que duraron fueron 13 años. No perduraron, fueron cortados, no dio fruto. Y mucha gente creyó esas mentiras. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de persona quiere ser usted? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Quiere llegar a triunfar de aquí solamente a 5 años o a 20 años o hasta que Cristo venga por su iglesia? Entonces, somos nosotros, en otras palabras, los que determinamos nuestro futuro en ese sentido. Y la causa es básicamente los niveles de entendimiento o discernimiento. Por ejemplo, hermanos, para construir una casa o un edificio, se hace un estudio de suelo. No solamente para un edificio, sino también estudio de suelo para sembrar. ¿Y qué tipo de cultivos se vamos a poner ahí para poder invertir? Es importante, hermanos, que nosotros podamos analizar qué tipo nosotros somos de suelo, qué tipo de corazón somos. Cuando el Señor dice aquí en esta parábola que el que oye la palabra y la entiende es el que es buena tierra. ¿Qué significa esa palabra entender? En el original significa consideración penetrante, en otras palabras, discernimiento. O sea, no llegar a un nivel superficial, sino comprender. Lo mismo es en el hebreo, eso es lo que significa, una comprensión, una atención profunda. De ahí que entonces en castellano esta palabra significa tener idea clara de las cosas o saber con perfección de algo. Entonces, algo que nosotros debemos, hermanos, ponerle más atención, no solamente es a leer la Biblia, a venir a la iglesia, sino a entenderla. Si no la entiendo, tengo que decirle, Señor, ayúdame a entender la palabra. Porque si no la entiendo, no la voy a aplicar. Y si no la aplico, no hay fruto. Y si no hay fruto, entonces hay frustración. Y si hay frustración, entonces la vida se siente miserable. De ahí que, hermanos, nuestra intención, hermanos, en este mensaje que traigo en el nombre del Señor, es que le pidamos a Dios, Señor, abre mi entendimiento, quiero comprender. ¿Por qué razón? Porque hay una cantidad de voces que tratan, hermanos, de opacar el conocimiento y el entendimiento bíblico. Por ejemplo, el pecado. El pecado, hermanos, mire, pone una barrera para que nosotros no lo comprendamos. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 18. Y aquí encontramos esta declaración. Efesios, capítulo 4, versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una persona dura de corazón, hermano. Mire, una persona que, por supuesto, que no tiene discernimiento. Y eso le impide que la palabra entre a su vida. No solo eso, sino por la injerencia diabólica. Hermanos, lo que Jesús dice aquí, que el que no entiende la palabra, viene el enemigo y roba esa semilla. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice claramente la Escritura. Dice, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, aquí vemos ya una intervención bien directa del demonio para que las personas no entiendan. Y una de las causas, hermano, y es aquí donde quiero en el nombre del Señor que usted le ponga atención. Y por favor, no se vaya a justificar. Y por favor, no, hermano, no disimule esto, porque esto es sumamente importante. Nosotros como pastores, hermano, nuestro deber es comunicar el mensaje, pero no tenemos el poder para que aquella palabra germine en su vida. Va a ser por la palabra, por el Espíritu, pero va a ser también por la sinceridad de nosotros mismos. Por ejemplo, hay personas que han practicado, hermanos, han vivido en el campo del ocultismo, especialmente disfrazado con el movimiento de la nueva era. Hay tantos nombres de lo que es el ocultismo clásico para poderlo camuflajear y para que sea aceptable por muchas personas, aún, hermanos, en actividades deportivas. En actividades en las artes, en la ciencia, en la medicina, en las letras, en todo. Entonces hay una cantidad, hermanos, de actividades de verdad, ocultas, diabólicas, que algunos las han creído, las han aceptado. Entonces cuando las han creído, las han practicado, ahí existe un bloqueo para que no comprenda. Hermanos, he visto en algunos casos, no en todos, en algunos casos hay personas, hermanos, que se duermen en los cultos, no en todos. ¿Saben por qué? Lo verdad es que cuando uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué está una persona medio somnolencia, se está durmiendo? Y siempre le pasa. O sea, está bien que nos durmamos un par de veces. Pero otros, mire, como que la iglesia es la cuna. Arrurru niñito, duérmete ya. Entonces, y pasan los años. Y mire, y cuando dice, ¿cuánto quieren entregar su vida a Cristo? Levanta la mano y dice, no. Mire, hermano, en algunos casos que hemos investigado y hemos atendido, después nos preguntamos, ¿por qué? Han sido personas que no han renunciado al ocultismo y el demonio les hace caer un espíritu de sopor, de cansancio, de falta de entendimiento. Y aun cuando leen la Biblia no entienden nada, por eso les aburre. Y se duermen leyendo la Biblia también, pero no se duermen en otras cosas. ¿Por qué razón? Porque hay personas, hermanos, que no se han dado cuenta que han metido los movimientos del ocultismo clásico a través de la nueva era, y si no se arrepienten de ese pecado, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ser una persona de corta duración, porque no va a entender. Por eso tengo que sacar la causa, hermanos, de la falta de entendimiento. En otras palabras, cortar con toda injerencia diabólica que pueda manipular mi entendimiento. Entonces, hermano, y eso es lo que hace que muchos no prosperen. Y por supuesto, la falta del nuevo nacimiento. La Biblia dice claramente, allá en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él le son locura. Entonces, una persona que no ha tenido experiencia personal con Cristo, entonces no la entiende la palabra. Y al no entenderla, entonces no la aplica. Pero vea, hermanos, que cuando se comprende la palabra, se entiende, entonces nosotros tenemos un deseo de invertir o de sembrar, ¿sí o no? Entonces, cuando llegamos a entender, a tener un panorama claro, preciso, penetrante, cuando hay, hermano, un convencimiento de la palabra y vemos realmente que este es un tesoro, que es una cosa hermosísima y que debe, no solamente debe quedar en nuestra mente, sino que debe ser aplicada en todas las áreas de nuestra vida. Oiga bien, hermano, ahí vamos a empezar a ver una dimensión distinta de nuestra vida. Por eso que en Efesios, en el capítulo 1, versículo 16, Pablo, orando una vez más por otra iglesia, fíjense bien, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosa, la iglesia de Éfeso. Pablo, en su oración que él hacía, era para que Dios abriera el entendimiento de la iglesia. Por eso que en capítulo 1, versículo 16, dicen aquí en esta epístola de Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, oiga, ¿con qué propósito? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinmediente grandeza de su poder. ¿Qué estamos viendo acá? Mire, es importante entender la palabra para comprender la dimensión, el valor y el respaldo de Dios. Entonces, cuando usted llega a tener estas tres dimensiones, ¿qué va a pasar? Usted va a decir, pues esto vale la pena que lo aplique a mi vida. ¿Por qué muchas veces no somos obedientes? Porque yo no entiendo por qué tengo que aplicar ese principio. Yo necesito ser convencido, necesito estar, hermano, saber que lo que dice el Señor así es. Por eso, hermano, a pesar de todo, miren, hay tantas voces que quieren definitivamente quitarnos el principio de la palabra, pero usted y yo debemos de darle, hermanos, crédito a las Sagradas Escrituras. Eso pasó con Job, cuando aquella mujer le dijo a su esposa, maldice a Dios y muérete. Y Job interpretó todo a la luz de la palabra. Y le dijo, como una mujer fatua has hablado, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. En otras palabras, en él no hay injusticia. Si usted se da cuenta, hermanos, lo que aconteció en esta semana con nuestros hermanos en Cristo, caso muy doloroso de todos estos hermanos de la iglesia Elim que se murieron en ese autobús cuando fue arrastrado por el agua. Muchas preguntas venían a nuestra mente. ¿Por qué? Venían de un culto. ¿Por qué sucede todo esto? Pero evidentemente, hermanos, aunque no tengamos con mucha claridad el por qué, sí sabemos una cosa, que Dios es bueno y Él es justo y Él es santo. Que Él nos lo va a explicar más adelante, gloria al Señor. Para mis hermanos, en este momento que fallecieron, ellos están mejor que todos nosotros. Ellos están viendo cara a cara al Señor Jesucristo. Hay esperanza para aquel que tiene vida eterna. Pero, hermanos, cuando nosotros, como en una entrevista que le hacían a una de las madrecitas de uno de los hijos que había perdido, y ella habló con tanta seguridad, con tanta firmeza, ella habló acerca de que sí, había dolor, pero sabía que su hijo estaba en la presencia del Señor y estaba mejor. Entonces, cuando nosotros le damos prioridad a la palabra sobre la circunstancia, nosotros nos podemos sobreponer ante esa dificultad. ¿Por qué? Porque hay un poder intrínseco de la palabra al entenderla o al aplicarla a nuestra vida. Por ejemplo, hermano, cuando la Biblia nos habla que al principio Dios creó los cielos y la tierra, lo creó con la palabra. Entonces, la palabra tiene un poder creativo. Claro, cuando yo recibo esta palabra, la implemento en mi vida, ¿sabe qué está pasando, hermano? Esto no es un lavado de cerebro como algunos lo piensan. Hermano, cuando usted recibe esta palabra, esta palabra tiene un poder creativo que trae a existencia cosas que antes no existían en mi corazón. Que de la nada Dios hace cosas increíbles. Esta palabra es la que dio vida. Esta palabra trae una unidad. Te recordará el caso de Zaqueo. Cuando él recibe la palabra, el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Unidad en el seno familiar, unidad como individuo, unidad en la estructura del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted recibe la palabra, hay unidad, no hay, hermano, división interna. Vitaliza el alma. Cuando usted recibe la palabra, usted recibe nuevas energías. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, se lo dijo cuando este tenía 75 años. Hay ancianos ahora que lo que están esperando es la muerte. Abraham, en ese momento, empezó a vivir. ¿Por qué? Porque la palabra trae una vitalidad impresionante. Además, la palabra lo va a hacer a usted visionario. Le va a ayudar a ver más allá de su circunstancia. Le va a traer esperanza, porque va a ver más allá de las nubes grises. Va a ver, hermanos, lo que es el sol de justicia. Le va a traer una vida de éxito. Es lo que Dios le dijo a este siervo de Dios llamado Josué. Sobre este libro meditarás de día y de noche para que hagas conforme a lo que él está escrito, para que todo te salga bien. ¿Por qué? Porque la palabra nos ayuda a hacer las cosas bien, sí o no, hermano. Por eso que cuando nosotros entendemos la palabra, hermano, hay fruto a 60, a 30 y a 100 por uno. La implementación de la palabra, hermano, en nuestra vida a través de la fe, hermano, hace que usted y yo entremos, hermano, más profundamente en nuestra vida cristiana, echemos raíces y demos fruto en forma constante. A pesar de mis deseos carnales, a pesar de las presiones de grupo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la falta de amor y de justicia, a pesar de las enfermedades y los ataques del diablo, a pesar de las necesidades de alimento, a pesar de cualquier cosa, cuando yo le digo: Señor, he entendido tu palabra, yo la aplico, la abrazo, la creo, entonces, ¿qué va a pasar? Mire, el día de ayer estábamos almorzando, yo tenía un elote en mi mano. Yo viendo el elote dije: uno de estos granos tiene un poder tan grande, que con uno de estos granos, si yo lo siembro, de aquí a tanto tiempo, por lo menos voy a tener una mazorca. Y hay un promedio, y me tomé la molestia, no de más o menos contar cuántos granos tenía la mazorca. Conté cuántos habían en una línea. Vi cuántos habían, cuántas líneas habían, cuántos surcos, ¿verdad? Entonces, más o menos, habían unos 550 granos. Muy bien. ¿Qué haría yo con 550 granos si los siembro? ¿Verdad? Multiplíquelo eso por la cantidad de mazorcas que me daría. Y si eso lo vuelvo a invertir, yo les digo que un día tendría un millón de toneladas de maíz. Cuando usted y yo permitimos que la palabra, la semilla de Dios, entre a nuestro corazón, va a ir dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en la medida, ¿cómo usted lo va sembrando? Mire, hermano, es muy sencillo. En todas las áreas de su vida, en la parte, por ejemplo, hermano, espiritual, la palabra, que prevalezca ante todo, que la palabra prevalezca sobre sus sentimientos, que la palabra, usted obedezca a la palabra y no tanto a sus ideas, que la palabra prevalezca, hermano, sobre los negocios, que no sea la manera que otros lo hacen, sino conforme a lo que está escrito aquí en la Biblia. Hermano, en sus relaciones en el matrimonio, que sea la palabra la que lo guíe a tomar decisiones. Cuando usted ha entendido, entonces aplica la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Se va a convertir en buena tierra. Y una buena tierra es aquella persona que, hermano, que da fruto en forma constante, en forma escalonada y ascendente, y la calidad y la cantidad de su vida será mejor que cualquier otra persona. Así que su futuro y mi futuro está determinado en cuanto a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Pregunto, ¿qué quiere ser usted en el futuro? ¿Quién quiere ser? ¿Cuánto tiempo quiere tener una vida de éxito? Si usted quiere ser una persona que permanece o que va a ser derribada la próxima semana, dentro de 3 meses, 8 años, o ser una persona que permanezca fiel hasta que Cristo venga. Es la palabra la que hace el milagro. Cuando yo la creo, oiga esto, cuando yo la creo, digo, Señor, la creo, la acepto. No como una vez un hermano me dijo, hermano, mire, Dios me está dirigiendo a que me divorcie de mi esposa porque he encontrado el amor de mi vida. Y le dije, perdóneme, Dios no le ha dicho nada. Esas son cosas de su corazón. Si usted está sembrando en un terreno equivocado, usted va a fracasar. Usted sabe que va a fracasar. No hizo caso, siguió su camino. No sé cómo le ha ido hasta este día, pero estoy seguro que me voy a dar cuenta que nunca le fue bien. ¿Por qué razón? Porque va en contra de la Escritura. Si usted dice, Señor, a pesar de los problemas que pueda venir en el hogar, yo obedezco tu palabra y permanezco en ella, hermano, mire, esta palabra va a empezar a transformar y a cambiar el ambiente personal, hermano, espiritual, de la familia, de la comunidad, de todos los que estamos ahí, hermano, trabajando juntos. Hermano, Dios va a empezar a hacer cosas grandes. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Quiero ser un cristiano de corta duración o de larga duración? Usted y yo lo determinamos si queremos obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pido, mi Jesús, que nos ministres, que nos ayudes. Te pido en esta hora que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Porque cuando entendemos, se convierte esto en algo tan maravilloso que no es nada despreciable. Al contrario, es el gozo de la vida. Señor, te pido en esta hora, para gloria y honra de tu nombre, que abra los ojos del entendimiento de nosotros, Señor, de la iglesia, de tu iglesia, abre los ojos del entendimiento, Señor, por favor, para gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, para que echemos raíces y demos frutos, Señor, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, que podamos, Señor, permanecer firmes en medio de toda batalla. Bendice tu pueblo, Señor. Quita, Señor, de nosotros toda desobediencia, y que podamos afirmarnos en tus caminos. Gracias, en Cristo Jesús. Vamos en este momento a participar de los elementos de la cena del Señor. Voy a pedir a las personas que han sido asignadas que pasen rápidamente y comiencen a distribuir estos elementos. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador pueden participar de estos elementos, del pan y del fruto de la vid. Voy a pedir que empiecen a repartir de atrás hacia adelante también los que han sido asignados. En el monte Calvario estaba una cruz
emblema de afrenta. algún día en vez de una mi corona Jesús me dará.
Padre, queremos abrazar tu palabra, no hacer caso a las voces ajenas, a la opinión de las religiones, de las filosofías, ni a la voz del diablo, ni de nuestra vieja naturaleza. Renunciamos, Padre, a darle más crédito a la opinión ajena que a tu palabra. Señor, queremos que tu palabra sea la que rija la parte laboral, educacional, familiar, matrimonial, ministerial, la parte en la amistad, en el noviazgo, en las relaciones humanas. Señor, en la misma política, que sea tu palabra la que rija. Que no sean las ideas de otros, sino tus ideas, Señor. Padre mío, te suplico en este momento que nos ayudes, que nos ministres, Padre. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu sangre. Santifícanos, Señor. Haz de cada uno de nosotros, Señor, un milagro. Te queremos pedir perdón, Padre, por todo aquello cuanto no hemos hecho y que no ha sido de tu agrado, Señor. Pero también perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido, Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias, Señor. Bendito seas desde ahora y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria.